nombre es Mauricio Delgado, soy artista visual, tengo 32 años. Y mi trabajo está prácticamente dedicado al conflicto armado interno, a la recuperación de la memoria histórica y a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Aparte soy miembro de dos colectivos, uno es el Museo Itinerante Arte por la Memoria y el otro es la Brigada Muralista, ¿no? Bueno, con el museo lo que tenemos es un museo ambulante, un museo sin paredes que busca desde artefactos artísticos, desde artefactos culturales que han tematizado el conflicto armado interno, generar memoria, ¿no? Generar debate, y nosotros buscamos acercar estas piezas a la gente para detonar la memoria, ¿no? De ahí que este museo puede estar alojado por un comedor popular, por una escuela, por un sindicato, como también por una galería convencional, ¿no? El espacio público es el lugar ideal para nosotros y buscamos detonar la memoria en la gente a partir de las piezas y a partir de la reflexión que nosotros podemos hacer en visitas guiadas, en debates, en conversatorios, ¿no? Y con la Brigada Muralista es un proyecto de pedagogía a través del arte, ¿no? De construcción de ciudadanía y de derechos a través del arte, ¿no? De trabajo de dinámica colectiva, muy ligado a las prácticas de la educación popular y que busca intervenir el espacio público con algunos temas que pueden ser controversiales aquí en el Perú, como la lucha contra el racismo, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa de las comunidades LGTBI, tratando de tener, de no imponer una visión nuestra, sino llegar a una comunidad, plantear una lógica participativa y juntos crear un conocimiento nuevo, consensuado, y después trabajar juntos un producto visual, ¿no?
¿Por qué alguien como tú dedica su trabajo a estos temas del pasado y de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país?
Primero porque creo que es mi labor como ciudadano. Yo no hago una diferencia entre mi trabajo artístico y mi deber como ciudadano. Para mí, hacer pintura, hacer estos trabajos colectivos es ejercer mi ciudadanía. Y segundo, porque yo llego a este mundo en el 81, un año después del inicio del conflicto armado, y me toca vivir algo que para mí es las dos peores décadas de la historia del Perú, ¿no? Los 80 con la hiperinflación y el terrorismo de Estado y de Sendero Luminoso, y después la dictadura fujimorista, ¿no? Entonces está muy ligado a mi vida y a lo que yo soy ahora, creo, el haber pasado por esas dos décadas, ¿no?
¿Tienes algunos recuerdos concretos de cosas que te preguntaste o cosas que te hicieron reflexionar sobre estos temas y que marcaron tu camino?
Sí. Y una está muy ligada al arte, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo haber visto de chico, tendría seguro 10 años o un poco menos, una muy famosa película peruana que se llamaba La Boca del Lobo, que está basada en una masacre real en la comunidad de Totos. Lombardi, que es el director, la hace ficción, pero se basa en esta masacre. Y a mí me queda muy claro desde chico, gracias a un producto visual, gracias a un producto artístico, que en el Perú se cometían violaciones a los derechos humanos contra los campesinos. Y lo otro, yo recuerdo la época de la violencia que me toca vivir a mí más fuerte, es la de los coches bombas aquí en Lima, ¿no? Y que es básicamente ejercida por Sendero Luminoso, ¿no? Recuerdo muchas pequeñas cosas que hacían que uno viva cierto estado de miedo. Yo tenía seguramente 12 años o 13 años. Y recuerdo haber visto y haber sentido mucha alegría, mucha tranquilidad el día que capturan a Abimael Guzmán, ¿no? Entonces tengo esos dos momentos que marcan mucho. Uno, un poco más joven, dándome cuenta rápidamente de la violencia ejercida por el Estado hacia las comunidades campesinas, y por otro, el caso de la violencia de Sendero en esta ciudad, ¿no?
¿Cómo empezaste a pintar?
El recuerdo más viejo que tengo de mi infancia es dibujando. Pintaba, yo no lo hacía, ¿no? O sea, dibujaba. Y hacia finales de mi secundaria, cuando en el colegio nos empiezan a hacer un montón de test para saber qué es lo que podía ser de grande, a mí me salían cosas como estudiar matemáticas o dedicarme a algo de ciencias. Ahora, esos son muy malos porque yo pasé matemáticas de milagro en el colegio, ¿no? Y no me gustan para nada. Y yo quería ser artista, yo quería pintar, quería... Yo juraba, y esa era mi intención, que cambiar el mundo a través de la pintura. Y yo pensaba que la gente iba a ver mis cuadros y iba a decir, ah, no, estamos mal, estamos equivocados. Y esto es, ¿no? Era muy ingenuo, ¿no? Pero por cosas de la vida y porque todo el mundo te desanima y te dice que el arte no es rentable, etc., yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación. Y yo iba a ser periodista. Pero entre que yo realmente no quería esa carrera y que estábamos a finales de los 90, comienzos del 2000, donde la prensa peruana estaba muy, muy mal vista por todos los casos de corrupción y muchos medios de comunicación vendidos a la dictadura fujimorista, yo termino de desencantarme, de convencerme que lo mío no era por ahí. Entonces me traslado de carrera, me pongo a estudiar arte y ya, bueno, así empiezo. Y ahí empiezo a pintar. Yo desde ahí empiezo a pintar cuando me toca una clase de pintura, ¿no? Y nada, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Es algo que yo recuerdo. Es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, porque yo ya estaba a punto de acabar la otra carrera, pero no me arrepiento nada, ¿no? Así más o menos, ¿no? Tratando de querer cambiar el mundo. Todavía en el Perú tenemos la sensación, hay un sentido común que es muy fuerte, que está muy bien empoderado, en que hablar de memoria es subversivo, ¿no? La idea de hacer memoria, de recordar el pasado, está ligado al terrorismo, ¿no? Y cualquiera que quiera recordar el pasado, problematizar la versión oficial, digamos, o la versión hegemónica de lo que sucedió, es un senderista o es un terrorista, ¿no? Entonces, esa es una primera gran motivación, porque yo creo que esa es una batalla que hay que dar, es una pelea que hay que dar. Creo que la violencia hacia determinados sectores de la población peruana no se ha terminado aún, ¿no? Yo creo que una justicia que quiere llegar 30 años después o que sigan habiendo 15.000 desaparecidos en el Perú aún hoy es una forma más de violencia, ¿no? Es continuar la violencia ante esas personas, ¿no? Y creo que es necesario que sectores de la población que no hemos vivido la violencia directamente, nos comprometamos con su lucha, con su dolor, ¿no?
¿Y crees que la CBR ha ayudado en todo esto?
Claro, yo creo que ha puesto el tema en la agenda, ¿no? Primero que sigue siendo el estudio más profundo y más, sí, el estudio más profundo y más exhaustivo que se ha hecho sobre la época del conflicto. Es la mirada más amplia que tenemos. Y además ha puesto el tema en debate, ¿no? Ha puesto el tema en debate. Hay un... El componente racial, por ejemplo, que para la Comisión de la Verdad es fundamental, es una verdad histórica, el racismo estructural que existe en el Perú, y que nunca lo... Y no lo hemos querido asumir, ¿no? Y la CBR lo pone como una de las razones principales, ¿no? Entonces, tiene ese valor. Después de 10 años de dictadura, de 20 años de guerra interna, hablar de lo que nadie quería hablar, ¿no?
Y, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que la CBR hizo de cara al futuro y a conseguir ese cambio social profundo, ¿qué crees que se ha cumplido? ¿Qué crees que queda por hacer?
A ver, hay pequeños avances en reparaciones, hay pequeños avances en judicialización de casos, ¿no? En exhumaciones. Todos aún insuficientes, creo yo, ¿no? No quiero ser pesimista, pero para mí todos aún insuficientes. Pero algo se ha avanzado. En ese punto, para mí es fundamental tener una política de búsqueda de desaparecidos a nivel nacional, ¿no? Desjudicializarlo y volverlo una política de Estado. Crear una oficina multisectorial, como ya lo han dicho muchos, ¿no? Eso es algo que falta. Pero otra cosa importante para mí es el todo lo que tiene que ver con reparaciones simbólicas en las recomendaciones de la comisión, ¿no? Porque yo creo que el cambio, lo judicial, lo legal, no va a acelerarse si es que no hay un cambio cultural primero, que es para mí el fundamental, ¿no? El cambio cultural. Y en ese sentido, las reparaciones simbólicas, los memoriales, los museos, las intervenciones artísticas, las piezas de teatro, etcétera, son un engranaje fundamental de ese cambio cultural que es el que tenemos que lograr, ¿no? De la, otra vez, la cultura de la memoria, la cultura de los derechos humanos, la cultura de la vida, ¿no? El respeto a la vida del otro, ¿no? Esa es la gran deuda que tiene el Estado con su sociedad. Con las víctimas y con los deudos tiene otras, ¿ya? Pero como sociedad, una mirada más abstracta del Perú, esa es una de las grandes deudas que tiene el Estado todavía. asumir la cultura de la vida, la cultura de la memoria, la defensa de los derechos humanos como pieza fundamental para esta transformación social, ¿no?
¿Tú crees que la gente de tu edad en general se plantea todos estos temas y estas preguntas y están preocupados de mirar de esta forma crítica el pasado?
No. No, lo que yo puedo ver con mis alumnos, con mis amigos, es todo lo contrario, ¿no? Hay esta idea de que el pasado ya pasó, que no es importante, en el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor es que estuvo bien, pues, porque eran terroristas, ¿no? Estaba bien. No hay ni siquiera un interés por asumir una lectura del resumen de la Comisión de la Verdad, ya que estamos hablando de la Comisión, ¿no? Y hay una satanización y hay una crítica muy dura desde muchos jóvenes a ese trabajo sin haberlo conocido. Porque simplemente reproducen, pues, el discurso que es de sectores políticos, conservadores, aparece en los medios de comunicación, que es muy fuerte, ¿no? El ataque a la Comisión desde sus inicios hasta hoy se mantiene, yo creo, en los mismos niveles, ¿no? Han pasado 10 años, el informe ha hecho muchas cosas por ser difundida, por difundirse, de hecho que faltan, pero hay un ataque ciego al informe que ha calado mucho en sectores jóvenes. Si ese ataque lo ligamos a una también promoción desmesurada, creo yo, de que el Perú ya es un país del primer mundo prácticamente, y de que el emprendedor o la empresa es el non plus ultra para lograr el éxito personal, pues estas lógicas de pensar en el otro, de pensar en la memoria, de tener identidad, no funcionan, ¿no? Desde los 90s, el Perú es un país que tiene muchas taras desde su fundación, pero yo considero que en los 90, con la dictadura fujimorista y la imposición del neoliberalismo, esta sociedad se ha envilecido. Hay una cultura del individuo por encima de la sociedad que ha calado fuerte, ¿no? Ahora se habla mucho, por ejemplo, del emprendedor, y el emprendedor es casi el nuevo héroe nacional del Perú, ¿no? Ese empresario que salió desde abajo y se hizo solo, y ahora es un hombre exitoso, exitoso en la medida en que tiene poder adquisitivo, ¿no? Esa cultura del emprendedor ha calado mucho en los jóvenes, y yo creo que esa se contrapone a la otra, a la que necesitamos, ¿no? A la cultura de la memoria, a la cultura colectiva, a la cultura del bien común, a la cultura de entendernos como individuo insertado en una sociedad. Y por eso, pues, temas como el conflicto, cosas del pasado, dolores de otro, nada más del otro, del campesino, del desconocido, del quechua hablante, del que no soy yo, no importan, pues, ¿no? No importan, porque en mi proyecto de vida, en mi éxito personal, no necesito a nadie más, ¿no? Necesito a mí mismo.
Pero por otra parte hemos visto movimientos sociales liderados por los jóvenes últimamente, ¿no? Como el mes pasado, por ejemplo, con la repartija, o... ¿Cómo se relaciona esto? ¿Hay alguna conexión con la CBR y todas las maneras de lidiar con el pasado quizás se están viendo aquí en estos nuevos movimientos, o crees que no hay ninguna conexión?
Sí, hay un Perú que se viene movilizando hace muchos años, ¿no? Yo sostengo hace tiempo que no es solamente el tema de la repartija, que es quizá estos indignados peruanos que aparecieron, entre comillas, hace poco. Primero que no aparecieron, que ya existían, muchos son militantes de partidos políticos o son pertenecen a una federación de estudiantes, etcétera. Pero no es lo único, ¿no? El Perú ya se viene movilizando hace tiempo. Hace varios años que tenemos cerca de 200 conflictos sociales, como les llama el Estado, en todo el territorio nacional, ¿no? Por temas mineros, por temas de industrias extractivas básicamente, ¿no? Cajamarca, Cusco, Puno, Iquitos, hay problemáticas ambientales que tienen a la población moviéndose y movilizándose hace tiempo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, por otro, el tema de Lima, que aparece y que se civiliza más como siempre se civiliza más Lima. Pero yo, la verdad, no siento que haya una conexión entre esto que está sucediendo ahora y la CBR. Yo más bien creo que es necesario reforzar esa conexión. Yo sí creo que esa es otra de las tareas pendientes. A ver, tenemos, por ejemplo, Voy a extenderme un poquito en lo que te voy a decir, ¿ya? Pero algunas ONGs de derechos humanos que han trabajado el tema de memoria o de musealización de la memoria en determinadas comunidades campesinas, y aparecía la exigencia de las comunidades campesinas de que no restringir el museo de la memoria de esa comunidad solamente al periodo de violencia. Por ejemplo, muchos querían ampliar la mirada a partir de la fundación de la comunidad, ir más atrás, después de la reforma agraria, en los 70s y 60s, ¿no es cierto? Entonces, donde también recuerdan hechos de violencia, donde también fueron violentados por el hacendado o por empresas mineras, como lo que ocurre, por ejemplo, con las mineras en el centro del Perú. Y ahora tenemos comunidades, como se mencionó ayer también en el seminario, que siguen siendo afectados ahora por el gran capital, ¿no es cierto? Entonces, esa mirada continua que hay que tener de la historia del Perú es la que falta, para entender que esto no es un hecho aislado, producto de una guerra o de una dictadura, porque ese es otro de los dramas de la historia del Perú. Nosotros no necesitamos a un Videla o a un Pinochet para tener 15.000 desaparecidos, ¿no? La gran mayoría aparecen en democracia. Entonces, el problema es mirar, a la historia del Perú como un continuo de violaciones y de opresiones hacia determinadas comunidades, básicamente a los pueblos originarios, ¿no? A los quechos, aymaras, que son los que pagan los platos rotos de la historia en el Perú siempre, y que han tenido diversas caras. Eso es lo que quiero decir. Pudo haber sido Sendero y el Estado en los 80, hoy son las mineras y el Estado, antes fueron los hacendados o las petroleras, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que falta es entender la mirada continua. Yo sí creo que no siento que se esté haciendo ese link, ¿no?
¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido una comisión de la verdad?
Ahora, a ver, yo estoy diciendo estas cosas y puede sonar así medio deprimente o medio pesimista, pero no lo es, ¿no? O sea, yo sí creo que la comisión juega un rol importante en la historia del Perú, y de hecho tu pregunta lo dice, ¿no? Estaríamos mucho peor, ¿no? Estaríamos mucho peor, me imagino que estaríamos como a finales de los 90s en esta idea de que ya teníamos paz y que de ahí todo balante iba a estar bien. Seguiríamos en la idea de que hay peruanos que no vale la pena llorar, como se mencionaba estos días también, ¿no? Seguiríamos teniendo a esas poblaciones afectadas sin organizarse, ¿no? Hay algo que es importante, que es después de la Comisión de la Verdad hay un boom de las organizaciones de familiares, de los intentos por hacer memoria, de hacer memoriales, etcétera. Sirve como detonante, sirve como punto de partida, como la misma comisión se lo propone y lo dice en Salomón en su discurso de entrega del informe. Estaríamos peor, sí, y estaríamos menos desorganizados también, ¿no? Y creo que tendríamos opciones como la de Sendero mucho más vivas de las que las tenemos ahora, ¿no? Que todavía existen ahí algunos grupos que reivindican la lucha de Sendero Luminoso, pero yo creo que estaríamos peor. A ver, yo recuerdo haber estado hablando hace tiempo con un escolar ayacuchano que te decía, esta era su lógica, ¿no? Y si Sendero se rebelaba contra este Estado, que este Estado hace estas cosas, entonces, de repente, no estaban equivocados, ¿no? De repente su guerra era justa. Esa era la lógica de este escolar, ¿no? Sin una comisión de la verdad, yo creo que ese pensamiento sería mayor, ¿no? Hubiera calado más profundamente, ¿no? Entonces, es un paraguas que ha logrado atenuar algunas cosas, que ha detonado otras.
¿Qué cosas ha detonado?
Lo que te decía hace un rato, organización, ¿no? Ha puesto ciertos temas en debate, pero ha organizado a víctimas, ha organizado a la sociedad civil, de alguna manera, ha logrado que haya un movimiento joven, aunque pequeño, que mire al pasado pensando en el futuro, ¿no? Mis colectivos no existirían sin la Comisión de la Verdad, mi trabajo no existiría sin la Comisión de la Verdad. Yo sigo pensando, el problema es que somos muy pocos todavía, ¿no? El problema es que somos muy pocos y la tarea es grande, pues, ¿no?
¿Qué hay de la reconciliación, no? Esa bonita palabra que forma parte del nombre de la CBR.
Ya. Es bonita, es difícil. Pero yo sí creo que es posible, ¿no? Yo creo que es posible. Yo sí creo en esa reconciliación de la que habla Salomón, en la que no vamos a, que no se pretende pues abrazarnos entre terroristas y militares o entre Abimael y Fujimori. Creo que esa no es la, como la han querido caricaturizar muchos, ¿no? Creo que la reconciliación es esa palabra para entendernos como un país, ¿no? Es una reconciliación abstracta. Es de esto que yo te hablaba hace un rato. De darnos cuenta que todos éramos peruanos, que nos hemos sacado la mierda entre todos, y que esto viene de atrás, y que no es como un regidor de la Municipalidad de Lima dijo hace unos días, que unos locos comunistas se les ocurrió hacer la guerra. Había una serie de causas que propiciaron un conflicto y que se mantienen hasta hoy, ¿no? Entonces, esa es la reconciliación de la que está hablando él, de este país que no miramos, de esa fractura que tenemos entre estos dos Perús, el Perú occidental y el Perú rural, el Perú andino, y que hasta hoy se mantiene, ¿no? Esa reconciliación yo creo que es posible. El trabajo es largo, estamos en pañales, sí, la memoria no es algo que se va a resolver en 10 años, esto tiene para más, sí, pero es posible, yo creo que sí.